de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos con esta carta a los Gálatas, en la que Pablo discute a fondo con los judíos todo el aspecto doctrinal que entrañaba la nueva fe cristiana. Es con los judíos. San Pablo discute en favor de los paganos, en favor de los paganos que se van convirtiendo, y les dice a los judíos que ya desde antiguo estaba claramente prometido que llegaría una descendencia en la cual serían bendecidas todas las naciones, todas, no solamente el pueblo judío estrecho como era, confinado en su pequeña parcela, pensando que Dios era suyo, pensando que eran los únicos elegidos. San Pablo abre la perspectiva, y al abrir la perspectiva, aún desde la propia palabra de Dios, que los judíos habían escrito y habían guardado, al abrir la perspectiva, San Pablo hace del cristianismo una religión católica, una religión universal, y la saca de ser secta judía. Y entonces San Pablo, pues, apela a Abraham y a la promesa que recibió Abraham, que dice así: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, el padre de los creyentes. Entonces, en esa bendición estamos incursos todos nosotros. Nosotros somos también hijos de la bendición, somos hijos de Abraham. No somos, como dice Pablo, irónicamente ayer decía, no somos gentiles pecadores, paganos pecadores que no tenemos remedio. Somos hijos de la descendencia. Es decir, somos hijos de la promesa. La promesa es una cosa que verdaderamente motiva al hombre. Es muy importante para el hombre la promesa. ¿Qué significa promesa? La promesa es la esperanza. Los hombres sin esperanza no son nadie. Los hombres sin esperanza no son nadie. ¿Pues por qué? Pues porque el hombre sin esperanza mira al pasado. Se acuerda del pasado, solo vive del pasado, todo lo valora desde el pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Nunca mira hacia adelante. Y si no miramos hacia adelante, las cosas que hacemos hoy tienen poca trascendencia. Pues ¿por qué? ¿Para qué vale esto si yo ya estoy viejo? ¿Para qué vale esto si yo ya estoy terminal? Demasiado decir terminal, pero entonces pero puede ser muy viejo y sin embargo tener una gran esperanza, tener una gran alegría, tener un gran gozo, porque la esperanza, que es, digamos, el contenido de la promesa, la esperanza es viva, y la esperanza hace que podamos vivir aún el último año de nuestra vida y aún el último momento de nuestra vida, que lo podamos vivir con profunda alegría, y gozo. Porque eso es lo que tiene el cristianismo, que como es el Espíritu Santo el que te sostiene, tú pronuncias un sí el día de los votos, pronuncias un sí el día del bautismo, pero es muy débil. El sí de los hombres es tan débil que se quiebra por cualquier situación dolorosa o por cualquier situación, digamos, absurda que tú no entiendes. Pero Dios mantiene ese débil sí tuyo a lo largo de toda la vida y lo mantiene infundiéndote esa promesa, cuyo contenido, como digo, es la esperanza, la virtud de la esperanza. Yo hasta hace no mucho tiempo no había distinguido bien entre la fe y la esperanza. Son dos virtudes cardinales, como sabéis. Yo creía que teniendo fe tienes esperanza, pero son dos cosas distintas. El año pasado, por el verano, fui a Roma con 8 o 10 personas. Una de ellas se llama Lucía, es una chica que está en Bilbao, que probablemente venga hoy por aquí, pase hoy por aquí también, ya la conoceréis, si es que puede llegar. Y entonces, pues, tuvimos una Eucaristía en las tumbas, en las catacumbas de San Calixto. Y nos decía el guía que durante 2 siglos en aquellas catacumbas había sido enterradas 500.000 de personas. Ya sabéis que las catacumbas eran lugar de enterramiento, pero lugar de culto también. No vivían allí los cristianos, pero sí hacían el culto. Ofrecían a Dios su culto, pues porque estaban perseguidos. Y entonces, pues, cuando yo empecé a decir la misa, de mala gana, ciertamente, porque estaba cansado, hinchadas las piernas, súper mal. Pero vamos, los acompañantes más o menos me obligaron. Y dijimos la misa allí, en plenas catacumbas. Y cuando yo me puse a hablar, como que se me iluminó. Todas las personas que han muerto aquí, han muerto en la esperanza de Jesucristo. Y fueron capaces de desafiar al Imperio Romano, de ir contracorriente, de ser distintos por la esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en su propia resurrección. Y me di cuenta que la esperanza es una cosa distinta. Que la esperanza no es la fe. Van unidas, pero no es la fe. La esperanza es otro don distinto. Y el que tiene esperanza puede luchar contra cualquier cosa, porque la esperanza que busca el bien, que desea el bien, que anhela el bien, te da una fortaleza tremenda, de tal manera que es capaz de hacerte vivir en catacumbas durante años. Y no solo vivir en catacumbas, sino en peligro de ser atrapado por la policía romana, en peligro de ser atrapado por los soldados y ser llevado al anfiteatro, ser llevado al Coliseo, ser llevado, pues, a la muerte, a la espada. Y sin embargo, estos hombres, yo vi la esperanza de aquel 500.000 de personas. Y vi la esperanza, y me hizo muchísimo bien aquella esperanza de aquellas personas enterradas allí. Y dije, Señor, te doy gracias por la esperanza de todos hombres. Y yo solo veía esperanza. No veía en ellos ni la fe ni la caridad, que evidentemente estaban juntas. Pero a mí se me hizo ver solamente la esperanza. Y entonces, cuando salí de allí meditando, pensando, sintiendo en el corazón, yo decía, digo, pero si hoy lo que nos falta en la iglesia es esperanza. Fe más o menos tenemos, incluso en el mundo, porque todo el mundo cree en algo y todo el mundo, si achuchas un poco, te dicen, hombre, yo sí que creo que hay algo después. O sí que pienso que hay algo después. Pero la esperanza, en los conventos la esperanza es lo más muerto que está de todo. Porque fe, sí que tenemos fe. Por lo menos una fe doctrinal sí que la tenemos. Y caridad, pues también. También. No sé dónde. No sé si escondida en la brasa, bajo la ceniza, como la cocina del padre Hipólito, pero Pero sí, yo creo que fe tenemos. Pero lo que más carecemos de todo es de esperanza. ¿Por qué? Pues porque el mundo actual está racionalizado. Todos nosotros pensamos con la razón. Tenemos un virus, una gripe racional terrorífica que nos hace pues dudar de todo. La esperanza es tiene como objeto sobre todo los bienes de arriba, los bienes del cielo. ¿Y quién espera hoy los bienes del cielo? Todos nosotros nos atareamos por las pequeñas esperanzas. El mundo entero vive de pequeñas esperanzas, esperanzas de tener esto, que no lo tengo, esperanzas de mejorar, esperanzas de aprobar las oposiciones, esperanzas de que mi hijo, pues no sé qué haga, apruebe no sé qué cosas, esperanza de tener un chalet, esperanza de tener un coche, esperanza de aquí, pues no sé de qué. Todos tenemos pequeñas esperanzas y vivimos de pequeñas esperanzas, pero estas esperanzas pequeñas nos matan la gran esperanza. No tenemos la consistencia que tenían aquellos hijos de Roma esperando verdaderamente en la resurrección de Jesucristo. Si esperáramos más en la resurrección de Jesucristo, estaríamos mucho más contentos, mucho más alegres. Nos motivaría mucho más la vida. Estaríamos mucho más motivados. Sin embargo, pues muchas veces andamos con paso cansino o canso, como dicen aquí. Aquí ayer me preguntaba, ¿estás canso? Digo, ¿qué es eso? Si estás cansado, digo, sí. Dices que aquí se dice canso, aquí en Bilbao. Pues eso, con paso canso, vamos nosotros tirando hacia adelante. Qué bien me hizo a mí aquello de la esperanza, qué bien me hizo. Con deciros que después de aquello asistí en Madrid, pero queriendo. Yo no tenía nada que ver allí. Asistí en Madrid a un funeral laico de un hombre muy famoso que murió, un gran escritor. Y este hombre, pues, le quemaron, le incineraron y las cenizas pues las metieron en un cofre. Allí veías a todo el mundo venerar el cofre como si fuera una cosa sagrada. Todas las palabras que se pronunciaron en aquel funeral laico fueron palabras del pasado, palabras viejas, palabras ya destituidas, palabras caducadas. Ya habían caducado porque este hombre estaba muerto. Elogios al finado, elogios al difunto. Qué maravilloso había sido, qué obras más maravillosas había escrito. ¿Y después qué? ¿Y de ahora en adelante qué? Sobre aquella gente se cernía un velo espeso de oscuridad, de nada, algo negro, porque sin esperanza al hombre no le queda nada más que la finitud y la nada y la desaparición total. Y entonces la gente no puede estar alegre. La gente se montará en su racionalidad y en su soberbia y desde ahí vivirá, pero no es motivada. No es motivada por otros bienes, por los bienes de arriba, por la esperanza de la resurrección. Qué distinto es un romano que muere en las catacumbas, escondido allí por la esperanza de la resurrección. Qué alma tan distinta del alma de una persona de estas que celebra el funeral laico y vive sin esperanza de ninguna clase. Pues la promesa va por ahí. San Pablo nos habla de la promesa y Dios siempre es un Dios de promesa. Nuestro Dios, el Dios cristiano, es un Dios que va conduciendo a los hombres con la promesa. Siempre la alianza y la promesa juntas. Yo te llevaré, yo te haré entrar, yo te daré una tierra, yo te abriré el camino, yo iré delante de ti, yo estaré siempre contigo. El futuro, qué importante es el futuro en el cristianismo, importantísimo, mucho más importante que el pasado, muchísimo más importante que lo que ha pasado. lo que ha pasado ya, como dice el profeta Isaías, creo que es en el capítulo 43, no os acordéis del pasado, no veis que estoy haciendo algo nuevo, no lo notáis, porque Dios está haciendo siempre algo nuevo en nosotros. Dios está actuando la promesa, porque la promesa es una cosa de actuación, algo que tiene que ser actuado dentro de nosotros para darnos vida, porque esa vida pues es la vida de Dios en nosotros, y el final de toda esperanza y de toda promesa pues siempre es Dios, siempre es Jesucristo. Entonces, pues, qué importante es el futuro, como digo, en el cristianismo, y vendrá, y salvará, y siempre así, esperando. ¿Qué hacemos en el Adviento? Ahora estamos en pleno Adviento. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es la espera de algo que está viniendo, de algo que está llegando, que ya ha llegado, pero todavía no. Es decir, que ya ha llegado, pero todavía no del todo. Ya, pero todavía no. Esta es una frase muy típica de los teólogos de ahora. Ya, pero todavía no. El Señor ya ha venido, pero todavía no del todo. Seguimos esperando. Seguimos estando motivados por la promesa. Seguimos en la esperanza profunda. Y esa esperanza profunda es la que nos da la posibilidad de vivir, la posibilidad de crecer y la posibilidad de seguir para adelante y seguir para siempre. Somos, por lo tanto, hijos de una promesa que Dios le dio a Abraham y que está encerrada en la fe, pero que tiene un contenido que se llama esperanza. En ti serán bendecidas todas las naciones. Y aquí ya no hay ni hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni blanco, ni negro, ni azul, ni colorado. Aquí todos somos hijos de la misma esperanza de Dios que la mete en nuestros corazones. Entonces, el vivir de la promesa es algo esencial, que no solamente es para aquel tiempo, para los paganos, es que nosotros necesitamos eso también. Necesitamos el espíritu de la promesa, así lo llaman, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de un alma que no nos podemos encerrar en nuestros pequeños cosas y en nuestras pequeñas, que si esto, que si lo demás allá. Vosotras aquí estáis pensando en este momento, somos 5 o 6, y entonces ¿qué pasa? ¿Que nos tendremos que ir a otro convento o no nos tendremos que ir al otro convento? Tendremos que discernir, vamos a ver qué pasa, vamos a ver todo esto, ¿no? Y entonces, pues bien, vale, yo no digo nada, pero no es lo importante para vosotras eso, no es lo más importante eso. Queda todavía dentro de los elementos del mundo, de estas cosas de aquí, porque vosotras, lo más importante de vosotras es vuestra esperanza en Dios, no esperanza en estar aquí o en otra parte, vuestra esperanza en Dios, que habéis sido elegidas, que habéis vivido una vida desde la promesa, que, y si mañana te pones enferma antes de trasladarte y te mueres, ¿para qué te ha valido tanto sufrir por el traslado o dejar de sufrir por el traslado? Pues para nada. Y sin embargo tú sigues siendo. Y sigues siendo importante. Y sigues siendo lo más importante de todo, incluso en el último momento de tu vida. Tú sigues siendo lo más importante para todos. Y sigues siendo objeto de la promesa de Dios, que es la promesa vital, la que te da vida y la que te salvará. Y ahí, por eso no podemos confundir los términos, no podemos confundir las perspectivas, no podemos dejar de estar alegres y contentos en medio de la situación, de la tribulación, de esto o de lo otro. ¿Por qué? Pues sencillamente pues porque somos un objeto de gran esperanza. Cuando oyes a una persona, yo entre los carismáticos lo oigo mucho, decir, no lo cambiaría por nadie, y entre las monjas de clausura también. Yo no sé qué pensáis vosotras, pero yo siempre que voy a predicar algún convento de clausura, cuando las hermanas se confiesan, pues hago como una especie de encuesta. Les pregunto en la confesión, ¿estás contenta? ¿Estás contenta de tu vida religiosa? ¿Qué ha significado tu vida religiosa? Y la verdad es que la encuesta es para mí absolutamente positiva, porque en todas partes, cuando parece que un grupo de personas así pues debería estar un poco como, no sé, cansada y amargada, todo lo contrario. Yo oigo a las monjas decir, sí, padre, yo estoy satisfecha de mi vida religiosa. Estoy muy contenta de haber sido lo que he sido. Incluso algunas me han llegado a decir, porque es verdad y lo digo, y si volvieran a hacer, volvería a ser religiosa de clausura. Volvería a ser religiosa de clausura. Y entonces, pues, te quedas con un regusto bueno, claro, no malo, un regusto bueno, es decir, qué maravilla. Esto tiene que ser, digamos, el cumplimiento de la promesa, esto tiene que ser la acción del espíritu de la promesa que está dentro de nosotros, aunque no lo sepamos formular y no lo sepamos distinguir. Pero yo hago esta encuesta y veo cómo sencillamente, pues sí, el Señor actúa y ha actuado en nosotros. Entonces no nos podemos nosotros, por pequeños problemas o por pequeñas cosas que suceden entre el día o no sé, o, que si el edificio, que si aquí, que si somos pocas, que si no sé cuántas, si no sé cuál, si todo eso es verdad, todo eso es muy real. Todo es muy ideal, y ya no podemos porque somos mayores, mira, ya no podemos hacer las cuentas, ya no podemos hacer esto, no las hacemos bien, se nos van los dedos, se nos caen las botellas, tropezamos en las escaleras, yo qué sé cuántas cosas, pero eso no anula de ninguna forma el objeto de la elección. Y el objeto de la elección con la que habéis sido bendecido, ya desde Abraham, pero sobre todo en Jesucristo, es la esperanza, es la promesa, y es la promesa con la que Dios os llama. Y es promesa. San Pablo aquí distingue muy bien y habla de la promesa precisamente por eso, porque la promesa no la anula la ley, ha venido antes que la ley la promesa. Dios es el Dios de la esperanza antes que el Dios de la ley. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la esperanza es lo radical. En la esperanza está encerrada ya la gratuidad de Dios. ¿Por qué? Porque está encerrado Jesucristo. La promesa es de Jesucristo, de la gratuidad de Dios, por lo tanto. No puede la ley anular a la promesa de ninguna forma. Es más importante la gratuidad que el cumplimiento de la ley. Mucho más importante, la ley ha venido más tarde. Y entonces podemos pensar, ¿entonces para qué la ley? ¿Para qué la ley? ¿Para qué Dios nos da una ley? En la carta a los Romanos, San Pablo dice una frase bien fuerte. Dice, la ley se ha dado para que haya más pecado, para que abunde el pecado, para que abunde el delito. Y uno se queda así diciendo, joder. O sea que la ley no está dada para ser buenos, sino para ser malos, o ser conscientes de que somos malos. Eso es mejor. La ley está dada fundamentalmente para hacernos conscientes de que somos pecadores, para hacernos conscientes de que somos malos. La ley no nos justifica, por más que la cumplamos, nunca nos justificará, pero eso sí, tiene un gran objetivo la ley, y ha sido buena por eso, porque te hace consciente de tu pecado. Cuanto más abunda el delito, más consciente eres de que eres un pobre hombre, de que eres un pobre hombre. Y por eso, pues, cuando tú eres consciente de lo pecador que eres, también eres mucho más consciente de la gracia que te saca de ahí, de la gracia que te salva de ahí. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús decía, y se le quejaba a Dios, y decía, claro, ahí está, yo soy una chiquilla y yo no he tenido tiempo de pecar. Y como no he cometido pecados, pues tú a mí no me puedes querer tanto como a San Agustín, o yo no te puedo querer tanto como San Agustín, como la Magdalena y como otros pecadores. Porque al que mucho se le perdona, mucho quiere, mucho ama. Y entonces, como yo no he podido pecar, pues no me has podido perdonar mucho. Entonces no te puedo amar mucho. Y Jesucristo le respondió, mira, hija, a unos los pecados se le perdonan después de cometerlos y aman mucho porque le han sido perdonados los pecados. Pero a ti y a otros se os perdonan los pecados antes de cometerlos. Porque si yo no hubiera velado sobre ti, tú hubieras cometido los mismos pecados que San Agustín o que la Magdalena. Entonces tú tienes el mismo motivo de agradecimiento que ellos. Yo te he perdonado los pecados antes de cometerlos. Y es una verdad muy profunda. Y eso es lo que la ley ha venido a enseñarnos. La ley, porque como dice San Pablo, yo no sabría que matar a unos malos si la ley no me dijera, no matarás. Pero la ley viene a esto, a enseñarnos lo que es pecado. ¿Para qué vienen las constituciones? ¿Para qué vienen las constituciones? Para justificarnos. Las constituciones no te justificarán nunca, aunque las cumplas perfectamente. Pero sin embargo tienen una función. Tienen una función de cauce. Tienen una función de decir, camina por ahí. Camina por ahí. No te salgas, no te excedas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entre otras cosas, pues tú te darás cuenta de que nunca acabas de cumplir las constituciones. Y como no acabas de cumplir las constituciones, pues al final te tendrás que entregar a la misericordia de Dios y decir, Señor, he querido cumplirlo todo, y sí, más o menos lo he cumplido, pero queda todo tan desvaído, mi vida queda tan desvaída. He querido hacerlo todo y he querido hacerlo todo bien, pero ¿dónde estás? ¿Dónde está el amor? ¿De dónde puedo yo encontrar, un poco más de vida de la que tengo? Y entonces nunca el cumplimiento de las cosas te dará esa justificación y esa sanación interior que necesitamos. Pero sin embargo cumple una función. Porque como decía Santo Domingo, yo rompería los códices y creéis que vosotros os vais a justificar por vuestras constituciones. O formulado de la manera contraria, si creéis que vuestras constituciones os obligan a pecado. Es lo mismo, pero formulado por la otra cara. Lo que nos justifica a todos nosotros es la promesa. Lo que nos justifica es la gracia de Dios. Lo que nos justifica es la bendición. Lo que nos justifica es el amor con que hemos sido amados y elegidos por Dios. A Dios no le podemos robar esa gloria. A Dios no se le puede robar esa gloria. Eso le pertenece. Y eso pertenece a la misma esencia de Dios. El amar, el hacer las cosas por amor. Pertenece a la misma esencia de Dios. Y en eso tenemos que entrar nosotros en lo más profundo. Señor, gracias porque yo estoy salvada en ti. En tu Hijo Jesucristo. Estoy salvada en ti. No estoy salvada por ninguno de mis cumplimientos. Pero entonces la ley, como dice San Pablo, ha tenido una buena función. Nos ha servido de pedagogo. Hasta que llegara Cristo. Nos ha servido de pedagogo hasta que llegara la gracia. Precisamente se dio la ley para que abundara el pecado, para que nos diéramos cuenta de que somos un desastre, para que nos diéramos cuenta de que no podemos cumplirla, para que nos diéramos cuenta de que siempre está más allá la justicia de la ley, lo que San Pablo llama justicia de la ley, es decir, la bondad de la ley. Pero ¿cómo es posible si yo no acabo de entrar ahí? ¿Cómo es posible si yo no acabo de? Yo no acabo de. Y en el aspecto humano pues se da muchas veces también esto, o sea que, pues no lo sé, podemos ir al psiquiatra y el psiquiatra nos dice lo que tenemos. El psiquiatra le dice, pues mira, a usted le pasa esto y esto y esto. Y le viene porque cuando era pequeña, pues su madre la maltrató. Y entonces a usted le nació un trauma, pum, 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 pum. Te lo dice todo y te quedas muy claro de todo lo que te pasa. Pero sales del psiquiatra y sigues siendo la misma. Sigues teniendo los mismos problemas. Lo único que sabes de dónde te vienen, que casi es peor. que casi es peor. Y entonces tú lo que le puedes decir al psiquiatra es decir, mire usted, señor, yo no vengo a que me cuente usted mi vida, yo vengo a que me cure. Eso ya es otra cosa. El psiquiatra te dirá, mira, hija, yo te voy a dar pastillas. Si tomas esta pastilla y la otra y la otra y la de más allá, pues a lo mejor te serenas y a lo mejor la propia naturaleza te va serenando y te va esto. Pero ¿dónde está el poder del psiquiatra para curar? Te pastillea bien. Y además lo hacen a conciencia. Recetan a conciencia pastillas por babor y estribor. Pero el problema es la curación. El problema es la sanación. Los psiquiatras, como la ley, te hacen clara tu situación. Más o menos. Te dicen, a usted le ha pasado esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Bien, ¿y ahora qué? La ley te hace claro que tú eres pecador, que todos somos pecadores, que todos estamos encerrados bajo el pecado, dice San Pablo. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Todos estamos encerrados bajo el pecado, nos lo dice San Pablo además de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque el precepto que está hecho para bien, en mí, ha sido malo. Ha suscitado toda suerte de concupiscencias. ¿Qué cosa? Es el niño que le dejas con 15 juguetes y le pones un precepto. No jugarás con el juguete rojo. Miras por la mirilla desde fuera y está jugando con el juguete rojo. El precepto suscitó en él la concupiscencia. ¿Qué concupiscencia? La del juguete rojo. Es el único juguete que le interesa. ¿Por qué? Pues porque los hombres estamos hechos de pecado y entonces la limitación, la prohibición nos suscita. Que podéis comer de todos los árboles del jardín. Sí, pero nos han prohibido de este. Debe ser muy especial este. Debe ser muy bueno. Y la culebra se lo dijo, dice, es que si coméis de esas, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y entonces en el hombre funciona esto. Funciona esto. Y después comes y te hundes en la miseria. ¿Por qué? Porque has superado el límite. Estás fuera de la gracia. Te quedas en ti mismo. Ya no paseas con Dios a la hora de la brisa por la tarde. Y sencillamente, pues, quedas fuera de combate. Vamos a decirlo así. Quedas mal, quedas hecho. Entonces necesitamos la promesa, necesitamos la gracia, necesitamos que Dios pues vaya construyendo en nosotros esa acción bella de misericordia que lleva entrañada la promesa. ¿Cómo diría San Pablo esto? ¿Vosotras os imagináis alguna vez un hombre tan aferrado como estuvo a la ley? Porque San Pablo era un fanático, un neurótico de la ley, un cumplimiento, o sea, el cumplimiento total. ¿Cómo diría esto? Es decir, yo pienso que algunas veces le tendría que costar ir contra sí mismo. Le tendría que costar. Es que le dio un vuelco toda su vida. ¿Y quién de nosotros es capaz de cortar con el pasado de esa forma? ¿Quién de nosotros es capaz de cortar con la tradición de tu pueblo? ¿Quién de nosotros es capaz de cortar con la educación que recibiste? Y con la fuerza y las convicciones profundas con las que has vivido todo eso. Eso deja una marca, deja una huella ahí en tu corazón. Y si tú cortas radicalmente con eso, te desequilibras. Qué importantes son las raíces. Las raíces de los hombres son muy importantes, incluso las raíces, digamos, naturales, incluso las raíces geográficas. Qué importante es que uno ame a su tierra. qué importante, no excluyendo, porque cuando hay exclusivismo ya se transforma en sectarismos y yo y nosotros solos. No, no excluyendo, pero qué importante es que uno ame a su tierra. ¿Sabéis por qué estoy yo bien aquí en Quejada? Aparte de vosotras, que sois unas preciosidades. ¿Sabéis por qué estoy yo bien en Quejana? Pues porque oigo los cencerros de las vacas, las esquilas de las vacas, porque veo los prados verdes, pues porque hay atardeceres como los de mi pueblo, porque yo soy de la parte del norte de la provincia de León, y desde que nací yo creo que el primer ruido o la primera música que he oído en mi vida ha sido la esquila o el cencerro de una vaca. Y entonces, pues estoy aquí bien. Y cuando salgo un poco a dar un paseíto por ahí y oigo las vacas por la izquierda y por la derecha y arriba, junto al cementerio, abajo, allá enfrente de aquel hotel que está lejos, y las ovejas. Cuando veo y oigo todo esto, y las veo tan tranquilas en el prado, y veo pues lo que he visto de pequeño, pues ayer me quedaba yo admirado cuando empezó a llover, es que las vacas pasan totalmente de la lluvia, no pierden ni un bocado porque llueva, ni se guarecen ni les importa la lluvia para nada, siguen comiendo, y tan tranquilas, y se tumban. Y todo esto pues son parte de mis raíces. Todo esto son parte de lo que... Y pensaba yo, digo, con el daño que le hacen las moscas a las vacas, que a veces hasta moscan, no sé si por aquí se dice así, moscar es cuando una vaca se vuelve loca por las picaduras de los tábanos y levanta el rabo y lo enrosca y echa a correr y si te pilla por delante te lleva porque marchan con furia hacia la cuadra o hacia donde pueden. Y todo eso pues son parte de mis raíces. Qué importantes son las raíces de las personas para todo, para configurar tu personalidad, para ser lo que eres. Digo que siempre sin exclusión, porque en el fondo todos somos iguales, seamos de donde seamos. Y la raza humana es la misma, sea de donde sea. Pero hay un punto ahí de anclaje en la encarnación, de anclaje en la raíz. Yo estos días me acuerdo mucho de una frase de Unamuno que decía: apacientan las raíces de mi alma. Dice, y yo miro a la Sierra de Gredos, y eso que Unamuno era de aquí. Pero como vivió tanto en Salamanca, tantísimos años, al final ya era como si fuera de allí, y miraba la Sierra de Gredos, nevada. Y cuando estaba en París, desterrado, en tiempo de Primo de Rivera, escribía desde París diciendo, ¿quién me diera a mí ver las montañas de Gredos nevadas que apacentaban las raíces de mi alma? La nostalgia, lo echaba de menos. Es importante las raíces. Por eso yo digo, San Pablo, este personaje, psicológicamente hablando, es curiosísimo. ¿Cómo es posible, con las raíces que tenía de la ley, y además que los judíos, ya sabéis, no sé si conocéis a los judíos, pero es que son terriblemente judíos. O sea, nosotros... Ni los pueblos españoles así más suyos, como pueden ser los vascos o los catalanes o los gallegos, no se parecen a los judíos en nada. Los judíos son judíos hasta la médula. Hasta la médula. Es una cosa terrorífica. Llevan en la sangre y San Pablo llevaría todo esto. Y de repente, pues ¿qué sucedió? En la psicología, estoy hablando de la psicología de este hombre, para poder decirnos estas cosas que la ley no justifica. ¡Qué poder de la gracia! ¡Qué efecto de la gracia tan tremendo! Poder pasar a una dimensión humana es que le cambió la mentalidad hasta el fondo de su propio ser. le dio nuevas raíces. Unas raíces tan nuevas, que nosotros estamos chupando la savia de las nuevas raíces que Dios le regaló a San Pablo. Las nuevas raíces eran las raíces de la gracia, que no destruye lo anterior, pero que sencillamente lo da sentido, lo da sentido. Cuando yo era pequeño, me acuerdo en mi pueblo de un invierno, sería duro, aunque eran duros todos, de nieve y de mucha agua por las calles, que se hacían resbaladizos, y los chavales, cuando íbamos a la escuela, en madreñas, resbalando 5 o 6 metros calle abajo, que yo, de vez en cuando te pegabas un buen coscorrón. Pero, y yo me acuerdo que tenía un jersey roto. Yo creo que solo tenía aquel jersey. Y entonces le dijo mi abuela a mi madre, mujer felisa, al rapaz, hay que arreglarle el jersey, hay que hacerle el jersey nuevo. Y entonces, pues, yo no sé qué me pondrían. ¿Me pondrían el jersey de otro o a lo mejor es que tenía dos? Pero yo solo me acuerdo del blanco. ¿Y sabéis lo que hizo mi abuela? Pues deshilachó todo el jersey. Lavó la lana. Es que eran tiempos muy pobres, hasta en la lana había que ahorrar. Lavó toda la lana, la mezcló con lana nueva, lo cardó todo de nuevo, con el uso, hizo el uso y la rueca, hizo un nuevo hilo y me rehizo el jersey. Después, a ganchillo o como fuera, pues me hizo un jersey nuevo. Y a los pocos días estaba yo reluciente por las calles del pueblo. Que en mi pueblo casi no hay calles, es como esto, una casa aquí y esto, pero bueno, que hay sus esbozos de calles. Entonces, reluciente yo con mi jersey nuevo. Y muchas veces me he acordado de esto. Digo, mi abuela, de lo viejo, juntamente con lo nuevo, hizo un jersey nuevo. Hizo un jersey nuevo. Pablo, la novedad, le hizo colocar en su sitio a la ley, porque hasta entonces había vivido totalmente de la ley. Si a mí me gustaba estar con el jersey viejo, yo siempre he sido, porque el jersey viejo, yo me acuerdo que llevaba todos los codos completamente rotos. En aquella época era muy común, que los chicos en la escuela llevaran los padres no podían con eso. Y cuando yo era pequeño llevábamos también, yo era muy típico en esto, llevábamos también los niños tirantes. O sea, el pantalón con tirantes. Yo no sé por qué, pero yo me acuerdo que en mi pueblo cuando me veía, porque yo siempre llevaba un tirante dado y el otro desdado. O porque se me había roto el botón, yo no sé por qué. Pero siempre iba como con rabo. Un tirante como caído, como con rabo. Y me decían muchas veces las señoras del pueblo, y mi madre me reñía, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero a lo que voy, San Pablo de lo viejo no lo anuló, no anuló la lana vieja de su jersey, sino que le dio un sentido nuevo dentro de la novedad de la gracia. Y te dice, la ley no nos justifica, ahora me he dado cuenta, yo he creído toda mi vida que sí me justificaba, pero la ley no nos justifica, pero nos ha abierto los ojos para entender lo nuevo, que necesitamos la gracia, que necesitamos una cosa nueva. Y entre la ley y la gracia se forma lo que es el auténtico cristiano. Con la ley nosotros vemos, con las constituciones nosotros vemos el pecado, vemos que no podemos, pero clamamos a Dios y decimos, Señor, sálvanos de nuestras imperfecciones, sálvanos de nuestros incumplimientos, sálvanos de todas estas cosas en las que caemos todos los días. Pues bien, hermanas, ya llegamos a los 45 minutos, que el espíritu de la promesa que nos rehace desde nuestras más profundas raíces por efecto de la gracia de Dios, que ese espíritu de la promesa sea el que nunca se apague en nosotros, porque lo más importante de todos nosotros es lo que nos queda por vivir. Lo más importante de todo lo que hemos vivido nosotros, y eso que somos ya mayorcitos, es lo que tenemos que vivir, no lo que hemos vivido.